abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. A casi 8 meses de las últimas elecciones, estamos a puertas de una nueva consulta popular. Este 21 de abril vamos a tener una vez más que acercarnos a las urnas para votar en una nueva consulta. Pero cabe preguntarnos cuál es el estado de la última consulta popular que tuvimos. Hemos hablado en algunas ocasiones de el Yasuní, pero en esta ocasión queremos hablar sobre el Chocó andino. Por ello hemos invitado a Victoria Jaramillo, ella es vocera de Quito Sin Minería.
Hola Alex.
¿Cómo estás, Victoria? No, Vivi, yo te digo Vivi.
Sí, mucha gente me dice Vivi.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Todo está súper bien, gracias. Aquí un día común y corriente.
Y sí, pues como digo, estamos a puertas de una nueva consulta, pero vale la pena preguntarnos si es que estos mecanismos en realidad sí funcionan, si es que sí sirven. Llevamos a no precisamente un año, pero ya vamos acercándonos a un año de la última consulta y queremos preguntarnos qué es lo que ha pasado alrededor de esto. Entonces, para introducirnos al tema, quisiera preguntarte algo bastante general, que es ¿cómo ves el ambiente político actual con el nuevo presidente, con la nueva asamblea, con respecto al cuidado medioambiental?
Bueno, Alex, lo veo exactamente igual. Sí, creo que realmente las políticas ambientales del gobierno nacional siempre son como algo que se habla en épocas de campaña y apenas se acaba campaña, pues es como que, oh, no, me equivoqué, tenemos que usar estos recursos para generar X ingresos por aquí, por acá, bla, bla, bla. Entonces yo creo que en todos los gobiernos, en todos los últimos gobiernos realmente la explotación natural ha sido, la explotación de recursos naturales, perdón, ha sido algo súper estratégico para ellos, con esas mismas palabras lo usan, como es de
claro,
interés nacional,
por supuesto.
De sacar ingresos de esa manera en vez de buscar otras alternativas. Entonces esto no importa de si un gobierno realmente es de derecha o izquierda, ha dado igual en los últimos años ver cómo los el ambiente político es este. O sea, no hay cuidado de la naturaleza.
Pues sí, hemos tenido por lo menos los últimos 2 candidatos que han ganado las elecciones en campaña se han mostrado muy abiertos a las consultas populares, muy abiertos a preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con los proyectos mineros, los proyectos petroleros. Pero cuando ganan las elecciones, pues esto se les olvida un poco y comienzan a decir justo lo que estás mencionando. No es que esto es demasiado urgente, tenemos demasiadas deudas, la situación es demasiado terrible y no hay ninguna otra alternativa. Lo cual es una lástima porque tanto en la campaña de la consulta popular por el Yasuní como la del Chocó andino, la campaña, uno de los pilares más fuertes fueron lo de las alternativas. Alternativas que ahora de repente ya desaparecen.
Así es, sí. Creo que se busca como aliarse a estas causas para como verse de una manera cercana a ellas, de usar ese como voluntad, bueno, ese como poder político, digamos, que tienen las consultas en sus momentos de auge, de aliarse con ese poder ahí y después ganar las elecciones y ya, hasta ahí llegó, como es una cosa bien utilitaria, digamos, de parte de los candidatos. Decir que nos apoyan o que juntos hemos ganado estas consultas,
claro,
como
sí.
Lo dijo Luisa en el segundo debate presidencial, que juntos ganamos, protegimos del Chocó andino y yo. Sí, no sé si me ayudaste en algún momento, Luisa. Pero
claro, sí, yo no te vi haciendo campaña, pero pero bueno, ahora para adentrarnos ya al tema central, ¿Cuál es el estado actual de las mineras en el territorio del Chocó Andino? Porque, pues, bueno, lo que yo tenía entendido es que habían procesos que debían continuar porque tenían licencias para explorar, pero aparte de eso no debería pasar nada más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en territorio?
Bueno, para ponerlo en un contexto como súper básico, digamos, ¿ya? Justamente como lo estás diciendo, hay concesiones mineras en el Chocó Andino, muchísimas, de las cuales algunas ya tienen un permiso de exploración y explotación o solo de explotación. Depende de la minería. Si es como a gran escala, entonces es separado el permiso de exploración y explotación, y si es más pequeño, es junto el de exploración y explotación. Y otras que estaban en trámite. Entonces, o cualquier concesión que no estaba en trámite o estaba en trámite, como no ha sido otorgada o no fue otorgada en el momento de la consulta, entonces automáticamente al ganar el sí, significa que esas ya no pueden ser otorgadas. O sea, ya no puede existir una nueva concesión minera, no puede ser dueño de de una nueva concesión minera, digamos. Entonces, todas esas concesiones, que realmente, según nuestros cálculos, son más de 10.000 hectáreas. Entonces, todo eso tendría que ser totalmente eliminado del catastro minero, que es, digamos, un mapa que tiene el Ministerio de Energía y Minas, donde tienen dibujadas todas las concesiones que existen a nivel nacional, incluyendo, obviamente, las de las 6 parroquias donde se efectúan los resultados de la consulta popular. Entonces, todos esos tendrían que ir totalmente ser eliminadas, aunque creo que hasta la fecha una de las concesiones ha sido eliminada del como registro oficial en la página del gobierno y todas las demás siguen ahí. Entiendo. Entonces, no sé, como yo sí tengo un temor de que haya por ahí, aunque nosotros sabemos con toda la información oficial cuáles estaban en trámite al momento de la consulta, no sé si por ahí va a aparecer un documento que diga que ya no estaban en trámite o que ya estaban otorgadas, como no hay una respuesta contundente de parte de los ministerios, entonces eso sí es bastante preocupante. Y de ahí, nosotros, obviamente hay estas otras que te contaba que ya estaban con algún tipo de licencia, pero el tema es que de todas maneras en el dictamen de la consulta popular, la Corte Constitucional dice que las concesiones, o sea, cualquier como empresa no puede renovar ya sus contratos o pedir otra nueva licencia ambiental.
Ah, entiendo.
Entonces, del momento que se agotan los contratos, porque ningún contrato de estos es como para siempre, ninguno es permanente, siempre tienes que renovar tus licencias en cualquier empresa, en cualquier...
Claro.
Todos tenemos que matricular nuestra auto cada año. Entonces, de la misma manera se tienen que renovar estos contratos, pero el dictamen de la Corte dice que ya no se puede hacer eso.
Yeah.
Entonces, paulatinamente, estas empresas ya no podrán seguir operando porque al no tener su licencia ambiental o al no tener cualquier permiso que ya ahora es ilegal sacar en estas 6 parroquias del Chocó Andino, entonces ya no pueden funcionar, o sea, su funcionamiento se convertiría ilegal.
Entiendo. ¿Y ustedes saben, o sea, tienen acceso a estos contratos? ¿Saben más o menos cuándo se terminarían estas licencias?
O sea, realmente no, realmente esa información como se la resguardan muchísimo.
Claro.
Hay como ese tipo de como saber si alguna empresa cuenta con una licencia, debería ser conocimiento público, como todos deberíamos saber si una empresa tiene una licencia ambiental.
Por supuesto.
Pero
en especial las comunidades.
En especial las comunidades y en especial cuando es una actividad como que requiere de una licencia ambiental, como,
claro,
es una, como es la minería. Entonces, esa información, bueno, creo que la información de las licencias es más pública, pero ya después como entrar a los detalles de justamente, o sea, los plazos, los tiempos, eso ya se vuelve un poco más complicado. Y claro, hay muchos pedidos de información que se hacen que son respondidos con que no se puede divulgar esta información que debería, como decimos, ser pública, pero que tienen, yo qué sé, nombres o números de cédula, la información que al parecer ahora es imposible como que...
Claro.
Que nos den la información tapando esos detalles, o sea, no sé. Simplemente se nos niegan los pedidos de información y tenemos que trabajar con recursos, o sea, con información muy limitada que hace el trabajo mucho más complicado.
Sí, es una cosa bastante absurda el trato que se le da a las mineras y las petroleras, porque se los trata... precisamente casi como si fuera un secreto de Estado, como si fuera información que de ser pública afectaría directamente los intereses del Estado. Pero hay que recordar que trabajan en territorios que son propiedad de personas, que son propiedad de comunidades, y en donde hay biodiversidad y en donde hay afectación a los ríos y al aire. Por lo cual, ya que la afectación se distribuye, la información también debería distribuirse. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que por ahora las empresas todavía siguen ahí en territorio. Sin embargo, el plan es que se tiene que esperar a que sus licencias expiren para que se tengan que ir.
Claro. Sin embargo, en este caso sí tenemos como unos precedentes bastante preocupantes porque ya hay empresas que están trabajando sin licencia ambiental o que han trabajado por muchos años sin licencia ambiental o que nunca han cumplido con sus procesos de consulta previa. Claro. Entonces, todos estos estas empresas, nosotros consideramos que su funcionamiento es totalmente ilegítimo porque no tienen, o sea, no están cumpliendo con la norma ecuatoriana. Claro. Entonces, sí, o sea, estas empresas para nosotros ya es como bastante trabajo poder, bueno, fácil demostrar, ¿no? Que no tiene una licencia ambiental, especialmente cuando, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente mismo ha sancionado a una empresa por no tener licencia ambiental. Entonces, es muy fácil decir, esto está pasando, pero claro, es muy difícil después que se haga algún tipo de control al respecto. Bueno, entonces, si esto ha pasado, si esta empresa trabajó sin una licencia ambiental por 20 años, realmente lo único que se tiene que hacer es pedirles una multa, o sea, ponerles una multa y dejarles seguir trabajando. O sea, este es un caso que está pasando en el Chocó Andino con la empresa Melina Changó. Bueno, anteriormente se llamaba Melina Changó, pero después desapareció esta empresa, como que dejó de funcionar y pues bajo el nombre de Melina Changó, porque la empresa en sí, o sea, podemos decir que una empresa es como un constructo social en la que solo simplemente decidió cambiarse de nombre, pero haciendo trámites legales para que se diluya la anterior empresa y lleve un nuevo nombre.
Entiendo.
Entonces, es como,
es una artimaña legal.
Se reinventaron, digamos. entonces, claro, o sea, ahí viendo lo que hacen estas empresas para evitar como que realmente ser llevadas como algún tipo de control de parte del Estado es bueno, y no sé si se hace así aparte para ser más pilas que el Estado, si el Estado les está acolitando ahí para que puedan hacer este tipo de movidas.
Claro, bueno, ahí podemos decir dos cosas: o el Estado facilita este tipo de artimañas legales, o como mínimo lo permite, lo cual las dos cosas son igual de graves. Ahora, para hacer una pequeña comparación, por ejemplo, en el dictamen de la sentencia de la consulta popular por el Yasuní, la Corte Constitucional dio un año para que Petroecuador salga del territorio. ¿Hay también alguna fecha en donde el Chocó Andino debería estar libre de minería también?
Realmente no como tal.
Yeah.
Lo que tenemos es este plazo de los límites de las licencias, de la renovación de contratos. Entonces eso es como un poco más complicado de medirlo, como haciendo esta comparación con la consulta del Yasuní, donde podemos ver claramente cuando ya ha transcurrido un año y podemos ver claramente que aún hay minería. En este caso tenemos, bueno, no solo una empresa, ¿no? Sino como varias empresas distintas, unas que son estatales, otras que no, y que están ahí con el problema que estamos hablando de poca información. Entonces, al momento que nosotros quisiéramos tener como que estos datos de como que cuando esta empresa ya no puede funcionar,
de acuerdo,
no podemos saber con certeza. Sí sabemos, como lo que explicaba, que si estas que estaban en trámite ya no deberían estar, y obviamente nosotros nos vamos a regir a la información que nosotros teníamos de cuáles empresas estaban en trámite que ya deberían, o sea, que no podrían comenzar a funcionar nunca. Y como seguir luchando para que eso se continúe a través de medidas legales y administrativas.
Claro, hay una cuestión aquí de que a mí siempre me fastidia esto, porque hay un respaldo absoluto para las empresas, pero para la ciudadanía que intenta que esos derechos se cumplan, hay nada. Entonces, claro, uh-huh. como tú dices, trabajas con la información que tienes, que es una información limitada, que es información que a veces no te quieren dar. Mientras que ellos tienen todo este aparataje para cuidarse, para que no se pueda ver hasta cuando llegue una licencia ambiental. Y de hecho, hace poco, entiendo yo que vimos que se estaban socializando nuevos proyectos mineros en la zona en donde, de nuevo, la gente ya dijo que no quería más minería. ¿Nos puedes hablar al respecto de este caso?
Claro, esto es justamente el caso de la empresa que mencioné, de Melina Changó. Entonces, Melina Changó... Ajá, o sea, Melina Changó realmente es como una de las primeras empresas, si no la primera empresa que comenzó a funcionar en el Chocó Andino. Funcionó por 20 años sin licencia ambiental. Al final fueron sancionados por el Ministerio del Ambiente con una multa de $40,000. Y como creo que tal vez a base de esta multa o algo así, pasa esto que se diluye la empresa, ¿no?
De acuerdo.
Entonces como que... me desaparezco. Me hago el loco, realmente se hicieron los locos. Y después, desde el mismo personal, los mismos equipos, la misma infraestructura, que ahora está trabajando otra empresa que se llama Equamin, pero es la misma. Entonces se cambiaron de nombre y obviamente siguen con el problema de que no hay una licencia ambiental. Pero como mencionamos, en el dictamen de la consulta dice que ya no se pueden emitir nada nuevo. O sea, se acaban los contratos y se acaba. Ya no hay nuevos. Entonces, el hecho de que se hizo algún tipo de llamado a una consulta social, una socialización de plan ambiental en el Chocó Andino, que es como que lo que se hizo hace como... Se hizo, de hecho, como justo en las vísperas de que se cumplen los 6 meses de, claro, de que sí. se haya ganado la consulta, que fue muy bueno para nosotros poder como hablar sobre eso en nuestra rueda de prensa los 6 meses. Pero hasta ahí. Hasta ahí llegan los beneficios.
Claro.
Porque fue absurdo, fue como... Nos dieron un argumento tan fuerte para nuestra rueda de prensa de decir como que están haciendo algo totalmente absurdo, porque se votó hace 6 meses... que no puede existir ninguna nueva permiso, ninguna nueva licencia ambiental, y aquí están a los 6 meses tratando de hacer una consulta en las comunidades. Entonces creo que por ahí salió una respuesta del Ministerio del Ambiente diciendo que no sé, que no saben cómo terminó sus logos ahí en ese comunicado, que la empresa se jaló, que lo hicieron mal. Pero
porque fue eso, ¿verdad? O sea, la socialización se la hizo, claro, desde la empresa, pero también desde el ministerio.
Claro, es porque como que es un proceso que pide el ministerio. Entonces como que el ministerio mismo tiene que estar vigilando que el proceso ocurra de la manera correcta. Entonces no es que, volviendo a como la comparación con matricular nuestro auto, no es que podemos matricular nuestro auto en la casa sola.
Claro,
necesitamos
obvio.
que lo vea el ente de control de ese estilo. Entonces es lo mismo, como es algo que va acompañado por el Ministerio del Ambiente. Entonces es como absurdo que haya existido un llamado a una consulta de este estilo después de la consulta popular.
¿Y cuál fue la evaluación que ustedes hicieron? ¿Ustedes están pensando que dentro del ministerio, o las conversaciones que tienen las empresas con el ministerio, hay algún tipo de acuerdo en donde les dicen, no, ustedes van a poder continuar, ustedes no se preocupen por la consulta? ¿O qué es lo que ustedes entienden de este hecho?
Claro, o sea, entendemos que hay una complicidad del Estado. Entendemos que ellos están, como dices, como mínimo haciéndose los locos, o
claro.
No sabemos. Como realmente, no solo en esto, ¿no? Pero el nivel de corrupción y manejo de regulatorio en el país es como... está en un estado muy malo.
Claro.
Simplemente está terrible.
Claro, claro que sí. Es decir, como yo lo veo, si es que una empresa puede hacer este tipo de acciones y los hace tan públicos, tan abiertamente, hacen algo ilegal de manera tan abierta, es porque también deben sentirse protegidos, deben sentirse como que pueden estar en la impunidad absoluta y por eso no tienen problema en hacerlo. Es más, para después incluso decir que sí se hicieron algún tipo de consulta, que son estas socializaciones. Entonces sí, es bastante preocupante la ausencia de un estado institucional que pueda, ya ni siquiera te digo respaldar a la ciudadanía, simplemente hacer que se cumplan las leyes.
Exacto. Entonces, sí, es como... Ese momento para nosotros fue... O sea, fue bueno porque nos dio algo de qué hablar. Como que a ya, veces, claro, como que ellos mismos cometen estos errores y nosotros nos agarramos y nos potenciamos porque sabemos que aún hay trabajo por hacer. Y nos da como esa pauta de decir, sí, sigue aquí, sigue pasando y tenemos que seguir trabajando.
Perfecto, baby. Ahora para ya ir terminando justamente con esto que mencionaste, les da una pauta de saber qué hacer. Entonces, desde Quito Sin Minería, ¿qué es lo que se está haciendo para asegurar el cumplimiento de la consulta popular?
Bueno, primero como recalcar que Quito Sin Minería es un colectivo de colectivos, ¿no? Entonces, como no somos solo como un colectivo aislado, sino que somos varias personas en distintas áreas de... o sea, con distintas herramientas, digamos, como se pueden hacer algún tipo de como... ¿Cómo se llama? Seguimiento legal con acompañamiento del Estado también para que se esté evaluando si se está, cómo se está llevando a cabo este proceso post-consulta en el cual estamos haciendo algo de ese estilo. Pero también como tenemos muchas personas que nos acompañan, que nos están ayudando a hacer trámites, tanto administrativos como jurídicos. Yeah. Por ejemplo, dando seguimiento a este caso de la Melina Changó, del cual ya hemos hablado un poco, en el cual se han hecho ya como que demandas a la Corte Provincial, digamos, diciendo que ya se tiene que dar como clausurado esta empresa por todas las fallas regulatorias que notamos que son obvias y ahora tenemos esta nueva. Entonces, pidiendo este tipo de control a la empresa.
Ya.
Y obviamente eso requiere como que un trabajo legal de parte de nuestro equipo y de las personas que apoyan a nuestro equipo. Entonces, eso es un trabajo muy importante que muchas veces es no lo publicitamos, pues, o sea, no estamos hablando, y eso también es por seguridad de los casos mismos que manejamos. Pero es trabajo que se está haciendo continuamente, entonces incluso si tal vez ahorita no estamos como haciendo campaña, ¿viste? Porque la campaña como tal para la consulta ya se acabó, ya ganamos la votación.
Se ganó, por supuesto que sí.
Exacto, se ganó, entonces como estar en campaña activa tal vez no es como el mejor uso de nuestros recursos en este momento, pero sabemos también que tenemos una red de voluntarios y de grupos que nos apoyan, en el cual el momento que se necesita se activan, como hemos visto en estas últimas semanas con las... La violencia que ha ocurrido en las distintas comunidades a través de los problemas mineros. O sea, la gente que apoya las consultas de Quito Sin Minería y de Yasuní no es que solo se acaban se ganan las consultas y se van a dormir tranquilos, ¿no? Seguimos siempre atentos a los nuevos procesos que están pasando en el país. Entonces eso también creo que es parte del trabajo de seguir atentos a todas las maneras que podemos alzar la voz para defensa de la naturaleza en estos procesos extractivos. Pero también como para decir puntualmente como el colectivo Quito Sin Minería, nosotros, o sea, estamos exigiendo que se cumpla de manera obligatoria e inmediata los resultados de la consulta. Entonces eso es como lo mismo que creo que se piden todas las consultas que se han dado, porque recordemos que no es solo la consulta de Quito Sin Minería que ha hablado sobre la no minería en el país, sino también la consulta nacional en el 2018, la consulta en el Girón del 2019 y la consulta del 2021 en Cuenca, donde se ha ganado con grandes porcentajes.
Claro que sí.
Sobre la prohibición minera en lugares como... con lugares de interés por sus características de ser área de recarga hídrica o biodiversidad. Bueno, eso es lo interesante de esta última consulta, ¿no? Que solo era porque queremos, y estas parroquias son un área de no un área protegida, ¿no? Eso es como
claro,
un poco distinto de los otros. Pero también es importante tomar ese contexto de que no es como solo una consulta aislada en Quito que decidió prohibir la minería, sino que es un movimiento que realmente podemos ver en muchas distintas partes del país. Eso, la otra cosa que demandamos es este cierre progresivo de las empresas que, o sea, primero que se quiten el catastro minero las empresas que sabemos que estaban en trámite, Entonces ya solo no debería haber ningún punto de discusión en eso. Pero de ahí el cierre progresivo, ya ok, si se te va acabando tus licencias, tus contratos, claro. Chao. Y también estas minas que estamos viendo que están trabajando de manera ilegal con la Melina Changó, pero también no hablé mucho de eso, pero también tenemos irregularidades con las empresas estatales, bueno, con la empresa estatal minera, Enami, que por ejemplo puso los fondos del Estado en la construcción de túneles de infraestructura en una concesión de pacto, la cual ahora está siendo utilizado por otras empresas. O sea, como que el gobierno solo, la empresa estatal puso los fondos para construir la infraestructura y después salió de ahí y dio el espacio para que trabaje justamente las otras empresas de la zona. Entonces hay como estas fallas regulatorias de donde se está regalando el dinero del Estado a empresas y donde están trabajando empresas sin licencia ambiental, que estos procesos también deberían ser revisados y deberían cerrar todas estas minas también. Entonces eso es como un cierre general a esas minas que tienen fallas regulatorias y también a todas las minerías, mineras ilegales que vemos en la zona. Entonces como un cierre general donde no existe, o sea, donde se está entrando a la ilegalidad.
Pero sí, si me permites, hay una diferencia aquí, porque la consulta popular es, o sea, claro, pedía que no haya minería. Sin embargo, si existe minería ilegal, incluso sin consulta, debería haber un control y un cierre. Es decir, una cosa no está...
Claro, sí. Digamos, no es como parte de una demanda de Quito sin minería como sostiene la consulta y por eso como por eso le dije a Necerdo. Primero, sostiene la consulta. Segundo, como este cierre progresivo, que igual le sostiene la consulta. Y el último, como que ya, pues, no somos solo consulta Quito sin minería, también somos Quito sin minería, punto, Quito sin minería. Entonces, por que supuesto. No haya minería de ese, con todas estas fallas regulatorias que vemos.
Sí, recuerdo un comentario de este teórico argentino, que es el Enrique Viale, en donde él decía, él es abogado, entonces él decía, se han hecho consultas, en verdad sí que se han hecho consultas con respecto a la minería. En muchos lugares de Latinoamérica, y de lo que él conoce, nunca jamás ha ganado el sector minero. Siempre ha ganado las restricciones, las preocupaciones por el medio ambiente, siempre ha sido así. Y sí, lamentablemente tenemos malos precedentes, porque tenemos consultas populares que todavía no se respetan, que como vemos, como tú dijiste hace poco, tenemos más bien lo contrario, tenemos una intensificación del poder estatal para que haya más minería, e incluso utilizando violencia, utilizando militares. Entonces, sí, creo que ahora tenemos esta consulta, la consulta por el Chocó Andino, que, sin decir por supuesto que es más importante que otras, pero que sí es algo a defender profundamente para que también hayan precedentes buenos, para que hayan precedentes en donde esto se cumpla y que de esta manera podamos defender el resto de consultas. Así como tú dices, es un Quito sin minería, pero hay una voluntad nacional que no quiere minería en sus territorios. Entonces sí, espero que esto se pueda defender. Una pregunta más logística. Si es que alguien quisiera participar de estos procesos, quisiera participar en Quito sin minería, ¿cómo se podría poner en contacto?
Bueno, siempre les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Estamos como Quito Sin Minería en Facebook, Twitter, Instagram y quitosinminería.es en TikTok. Entonces, como pueden seguirnos en esas redes, estar pendiente de las cosas que subamos. Pero también, como dije ahorita, no estamos en una época como tal de campaña y sí hay otros procesos que requieren como que también atención, ¿no? Como y también si estamos tal vez... La audiencia de ahorita es una audiencia capitalina. Desde la capital tenemos como mucha potestad de hablar y alzar nuestra voz y protestar también como que frente a estos otros procesos que están pasando, como lo hicieron la semana pasada los compañeros en una protesta con represión policial al frente del Ministerio del Ambiente. Y también, pero no es necesario participar de esas actividades, también solo como hablar sobre esto es importante. También otro proceso al cual como haría hincapié es la mina Mirador al sur del país, que también está teniendo una serie de fallas regulatorias y bueno, esta empresa es, bueno, o sea, la mina es una de las más grandes del claro. mundo, como en su nivel de infraestructura. Entonces, también como investigar y involucrarse de esa manera, no necesariamente solo poniéndose en contacto con nosotros, sino también solo cachando cuáles son los distintos procesos que están pasando en nuestro país y estar pendientes.
Por supuesto, sí, creo que el activismo, ni siquiera activismo, el preocuparse por tu medio local también es muy, muy importante. Entonces, entender lo que está pasando en tu territorio y en el territorio nacional siempre va a ser útil y siempre va a hacer que estés pendiente de estos temas para cuando sea necesaria una agrupación y una articulación de otra índole. Así que bueno, Vivi, te quiero agradecer muchísimo por aceptar nuestra invitación una vez más. Esta es la segunda vez que vienes y espero que vengas muchas otras. Así que te dejo para que te despidas de la audiencia, pero de nuestra parte te agradecemos muchísimo por venir.
Igual, muchísimas gracias, Alex, por la invitación. Siempre un placer poder acompañar aquí en la Universidad Andina. Muchísimas gracias por escucharnos y por difundir un poco la labor que hace Quito Sin Minería.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.